que en Colosenses capítulo 3 es el mismo texto que vimos hace 8 días, no, hace 15. Colosenses 3, empezamos en el 5. Haced morir, pues, vuestros miembros que están sobre la tierra: fornicación, inmundicia, mala concupiscencia quiere decir malos deseos, ¿no? Hay ciertos deseos que no son malos, pero aquí habla de los deseos malos. Si avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales viene la ira de desobediencia sobre los hijos, la ira de Dios, cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, sobre los hijos de rebelión, dice la versión antigua, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, viviendo en ellas. Se está dirigiendo a inconversos, no los inconversos. Ahora dice el 8, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, del que lo creó. Vamos a hacer una oración, ¿sí? Está por ahí el hermano Víctor, que nos dirija. ¿Nos diriges, hermano?
Sí. Dios Padre, damos de nuevo las gracias, Padre, por estar aquí presente. Queremos pedir por nuestro pastor, el hermano Montes, que lo ayude a exponer su palabra, que le dé sabiduría espiritual, que le llene de todo conocimiento, Señor, que le llene de su Espíritu Santo, para que pueda hablar a estas grandes verdades, a nuestro corazón y conciencia. Pedimos su ayuda para poder estar atentos a su palabra, y no dejar caer ninguna piedra, Señor, sin lanzar la espalda tampoco. Pedimos su gracia para poder entender este mensaje y poderlo aplicar a nuestras vidas. Y gracias te damos por el privilegio, la oportunidad que nos da de estar aquí. Una vez más, Señor, delante de tu presencia, bien a todos, te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. ¿Se acuerdan ustedes que Cristo les dijo en una ocasión a sus seguidores: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres? Esas palabras se las dijo Jesús a los judíos que eran esclavos del pecado, pero no se daban cuenta. Ellos, como tenían su religión y eran muy celosos de ella, creían que el pecado no era un problema para ellos. Pero Cristo con esas palabras les da a entender: ustedes son esclavos del pecado, ¿no? Y se los dice más adelante. La peor esclavitud que puede una persona tener es esa: ser esclavo del pecado. Los hombres que hacen lo que les da la gana creen que son libres. No, a mí nadie me obliga, yo hago lo que quiero, yo dirijo mi vida. Creen que son libres. Esa es la peor esclavitud: ser esclavos del pecado. La soberbia les hace creer a estas personas que son libres. Piensan en su soberbia que en el momento que ellos lo decidan van a dejar este pecado y aquel, que van a tratar de portarse bien, que ya no van a ser los mismos de antes. Pero escuchen, son esclavos de su pecado, son esclavos de la soberbia y de todo pecado. Estas palabras que acabamos de leer, acuérdense ustedes, se dirigen a creyentes. Son los únicos que puede mortificar el pecado. Los inconversos, ya lo vimos, no pueden. Aparentemente tratan de vencer el pecado, pero no tienen las armas, no tienen las bases, porque no tienen el Espíritu Santo. Entonces, sin esa ayuda, es imposible que ellos puedan vencer el pecado. Su soberbia les hace creer que están luchando contra el pecado. Por tanto, tenemos una nueva relación con Dios y tenemos una nueva relación con el pecado también. O sea, antes que el pecado nos dominaba, nos arrastraba, nos seducía, nos sonsacaba, como decían antiguamente, pero ahora ya no puede hacerlo. El pecado ya no nos controla, ya no es nuestro amo, ahora nuestro amo es Cristo, Él es nuestro dueño, Él es el que nos controla, el que nos domina. Antes, dice aquí el apóstol Pablo, vean cómo dice el versículo 7, hacíamos esto, dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. O sea, se está dirigiendo a los creyentes de Colosas, dice, ustedes también eran así y así antes. O sea, él está haciendo un contraste en lo que los creyentes eran antes, habiendo despojado del viejo hombre, de lo que éramos en Adán, dice, con sus hechos. Y dice el 10, y revestido del nuevo, o sea, del nuevo hombre, el cual por el conocimiento es renovado conforme la imagen del que lo creó. Dice, habiendo despojado, dice, y revestido. Entonces ahí, en estas dos palabras, despojado y revestido, pueden ustedes ver lo que éramos antes y lo que somos ahora. No pierdan de vista aquí Colosenses 3, y vean en Romanos 6 algo que dice Pablo también ahí, parecido a esto, y esto comparándolo con lo que dice allá Colosenses 6, Romanos, perdón, Romanos 6, y vamos a leer a partir del versículo 3, Romanos 6:3. Dice, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? ¿Qué quiere decir esto? Vean, los que somos bautizados en Cristo Jesús, vean, no dice los que somos bautizados en la pileta bautismal. Aquí no está hablando del bautismo en agua. Aquí dice los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Esto habla de la unión con Cristo, es una doctrina muy importante, que si una persona no entiende, está muy confundida. ¿Qué cosa quiere decir esto? Ser bautizados en Cristo Jesús. Vean, la palabra bautizados quiere decir sumergidos. Bautizar quiere decir sumergir. Entonces dice que somos sumergidos en Cristo Jesús. ¿Pero qué quiere decir ser sumergidos en Cristo Jesús? Que estamos en Cristo. O podríamos traducirlo de otra manera, estamos inmersos, o estamos metidos en Cristo. ¿Por quién? Por Dios. Dios nos unió a Cristo. Eso quiere decir que estamos en Cristo. Dice, ¿no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Cristo murió, el Padre nos estaba contemplando, a los creyentes, nos tomó en cuenta en su muerte. Vean, Cristo no murió por todos, murió por sus escogidos. Acuérdense de lo que hemos analizado acerca del pacto de la gracia, del pacto eterno, etcétera. Entonces, Dios nos tomó en cuenta cuando Cristo murió, y cuando Cristo murió, morimos con Él. Ya está muerta. Entonces sale del agua y ya está viva. Pero esto es simbólico. Simboliza la muerte y la resurrección para que andemos en novedad de vida, como dice ahí mismo en Romanos 6. Porque no todas las personas que son bautizadas en agua son nacidas de nuevo. O, por decirlo de otra manera, no todas las personas que son bautizadas son salvas. Debieran serlo. O sea, no debemos bautizar a una persona que no es salva. El bautismo no es para salvación, sino es porque la persona ya es salva. Pero una persona puede equivocarse, puede estar engañada y decir, yo quiero bautizarme para que pueda vivir una vida diferente. No, debes vivir una vida diferente antes de ser bautizado. Y si no lo estás viviendo, entonces simplemente no debes de ser bautizado. No te vamos a bautizar para que seas transformado, para que dejes ciertos pecados. No, esos pecados debes de dejarlos antes de ser bautizado. Y si vemos que tú ya estás venciendo ciertos pecados y eres diferente, entonces ven y te bautizamos. Entonces vean, morimos junto con Cristo, nos identificamos con su muerte. Cristo murió en la cruz, nosotros morimos en el agua. Cristo no merecía la muerte, nosotros sí, somos bautizados, y es como si nos identificáramos con su muerte. ¿Me explico? Y cuando salimos del agua, entonces debemos vivir una vida nueva. ¿Sí? Sigan leyendo en Romanos 6, ya leímos el 3, ahora ven el 4. Porque somos sepultados juntamente con él en la muerte por el bautismo. Ven, aquí ya habla del bautismo en agua, ¿sí? Dice, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Ya te bautizaste? Eres creyente verdadero, demuéstralo andando en una vida nueva. No puedes vivir como vivías antes. Antes, cuando eras inconverso, si mentías, si eras fornicario, si eras adúltero, bueno, pues eras inconverso. Pero como ya te bautizaste y ya dices ser creyente, pues entonces demuestra que lo eres andando en una vida diferente como la que vivías antes. Y dice el 5, porque si fuimos plantados juntamente en Él, ven, aquí habla de la unión con Cristo, fuimos plantados en Él, o fuimos injertados, puede decirse, ¿no? Si fuimos plantados juntamente en Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos vivir una vida nueva. Y dice el 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, lo que éramos en Adán, fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Para qué morimos juntamente con Cristo? Vean lo que dice aquí. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Qué quiere decir esto? Vean, quiere decir en síntesis, y meternos en tantos problemas, para que el pecado sea destruido en nosotros. Destruirlo. Y la palabra mortificación incluye esa idea. Eso no quiere decir que los creyentes vamos a ser perfectos, que vamos a dejar de pecar. Lo que quiere decir es que los que hemos nacido de nuevo no queremos pecar, queremos dejar el pecado. Y ahí se demuestra la diferencia entre un cristiano y uno que no lo es. El que no es cristiano verdadero juega con el pecado, porque sea con el pecado, en el fondo ama el pecado. Por un creyente no puede ser así. Entonces, tomando en cuenta lo que Cristo ya hizo, entonces debemos andar en novedad de vida. Y dice al final del 6, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, ¿qué dice? A fin de que no sirvamos más al pecado. Antes éramos esclavos del pecado, hacíamos lo que el pecado nos decía, éramos sus siervos, estábamos a su servicio. Una cervecita, unas copas, órale. Una muchacha, órale. Una fiesta, vamos allá, donde tú digas. Estábamos al servicio del pecado. Pero ya después de ser convertidos, ya no es posible. Entonces, el viejo hombre, dice aquí que fue destruido. Ah, pero vean vean otra vez el 6, Romanos 6, 9, dice, sabiendo que Cristo, ¿sí? Y dice el 6, 6, dice, sabiendo esto. Vean aquí cómo está repetida esta frase, esta palabra, sabiendo. ¿Qué significa? Que Dios quiere que sepamos lo que tenemos ahora en Cristo, de lo que somos capaces ahora en Cristo, del poder que está en nosotros porque estamos en Cristo. Entonces, el pecado ya no tiene por qué dominarnos. Es como si Pablo estuviera diciendo, ustedes deben estar conscientes, en realidad muy conscientes, de que ya no pueden ser los de antes, los mismos de antes. Tiene que haber un cambio verdadero en ustedes. Ya tienen una nueva vida, ya tienen una nueva naturaleza, ya tienen nuevas expectativas. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Los cristianos tenemos nuevos criterios, nuevas opiniones, nuevas metas, nuevos proyectos. O sea, somos diferentes, somos los mismos en un sentido, pero somos muy diferentes en otro sentido. ¿Sí? Entonces, cuando Cristo murió, ocurrió esto. Aunque todavía no éramos creyentes, después con el tiempo Dios nos llamó por su gracia, llegamos a ser creyentes, entonces nos dimos cuenta de lo que ya era nuestro, de lo que Cristo había hecho por nosotros. Entonces entendimos que fuimos crucificados juntamente con Él. Vean esa frase que leímos, que dice, nuestro viejo hombre. ¿Pero cómo viejo? Imagínense ustedes un creyente de 15 años que dice, mi viejo hombre, pero tiene 15 años, ¿cuál viejo hombre? Vean, es viejo, no en sentido cronológico, viejo en el sentido de que ya está descartado, de que ya no sirve, de que ya no funciona, ¿sí? Ya ese hombre, ese viejo hombre que está en ese muchacho, ya no puede ser lo que era antes. Tiene que haber un cambio, o sea, somos nuevas criaturas, somos nuevos hombres por haber creído en Cristo. Y si todavía no pueden entenderlo, compárenlo con lo que dice Efesios en el capítulo 4. dice el 17, Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido. O sea, ya no sean como antes. Ustedes ya no son gentiles, ustedes ya son creyentes, ya no anden como antes. Ahora ven el 20, más vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, dice, si entero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados como la verdad está en Jesús. Y dice, ¿a qué dejéis la pasada manera de vivir? Dice, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Vean, este viejo hombre son los vestigios, el remanente de lo que éramos en Adán. Aún siendo creyentes, hay algo en nosotros de lo que éramos antes. Dice, debemos dejar esto, dice en el 22, dejen eso, lo que eran antes. Esas viejas costumbres, esos viejos hábitos, esos viejos pensamientos, temores, dudas, etcétera, dejen eso. Y dice el 23, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente. Vean la importancia de la mente en este asunto. Debemos saber, debemos entender, debemos conocer lo que es nuestro por derecho. Y si creemos realmente en esto, entonces debemos actuar de otra manera. Tenemos la capacidad, los inconversos no la tienen, pero si somos creyentes verdaderos, sí la tenemos. Pero vean cómo dice, que debemos despojarnos del viejo hombre. Pero escuchen, ¿cómo nosotros? ¿Cómo nos despojamos del viejo hombre? Vean, en un sentido, ya fuimos despojados del viejo hombre. Eso sucedió cuando llegamos a ser creyentes, cuando llegamos a ser justificados. O sea, se debe a lo que Cristo hizo en nosotros. Pero entonces, ¿por qué dice despojados? La palabra despojados habla de, aparentemente, de nuestra obligación, de nuestro deber. Pero habla de lo que ya Cristo hizo. Por lo que ya Cristo hizo, nosotros podemos crecer en santidad. ¿Sí? O sea, no dice, dejen lo malo para que puedan ser salvos. Ah, si tú dejas el vicio, si tú dejas las malas palabras, si tú dejas el adulterio, puedes salvarte. No, tú no vas a ser salvo por dejar eso. O sea, no es de nuestras manos el ser salvo. Ay, Señor, si tú ya estás viendo que ya dejé este vicio, ya dejé este otro, ya dejé aquello, entonces ya dame la salvación. No, la salvación es gratis, no es por lo que tú hagas. No es por los pecados que tú puedes vencer, que no puedes vencer ninguno. Es por lo que Cristo hizo en la cruz, Él venció. Entonces, debido a lo que ella hizo, nosotros debemos poner nuestra parte. Solo los creyentes pueden ser santificados porque tienen el Espíritu Santo. Una persona que no lo tiene no puede. ¿Se acuerdan cuando Pablo les dice a los creyentes de Éfeso, ¿pueden ser llenos del Espíritu Santo? Los que son llenos del Espíritu Santo son los que ya lo tienen. Todos los creyentes tienen el Espíritu, pero no todos somos llenos. Entonces debemos llenarnos los que ya lo tenemos. Un inconverso no puede ser lleno del Espíritu Santo porque no lo tiene. Es la obligación de todo creyente ser lleno del Espíritu Santo, porque si no somos llenos del Espíritu Santo, no podemos obedecer a Dios como debemos o como queremos. El pecado nos arrastrará, nos ascenderá, nos engañará, etcétera. Entonces debemos mortificar el pecado que mora en nosotros para que demostremos que realmente. Les hablaba yo de esta persona que quitamos de la membresía de nuestra iglesia. Después de 7 años de estar viniendo con nosotros, yo le pregunté y le dije, oiga, yo debí haberle hecho esta pregunta antes. Lamento no haberse la hecho, porque lo voy a hacer ahora. Después de 7 años de que fue bautizado, 6 años de que fue bautizado, pero 7 años de estar viniendo con nosotros, lo miré fijamente en la cara y le digo, dígame la verdad, ¿usted cree que es salvo? Y él me dijo, bueno, dice, no creo serlo, dice, pero estoy tratando. Y dice, no, después de 7 años me contesta esa persona. Le digo, entonces, si no crees que es salvo, ¿por qué pidió ser bautizado? ¿Y qué creen que me contestó? Bueno, dice, yo pedí el bautismo porque creí que eso era conveniente, que yo creí que tenía que hacerlo. Quiere decir que nunca entendió. Ahora, si en 7 años de estar escuchando estas cosas no llegó a ser salvo, se va, lo quitamos de la membresía, ¿hay esperanzas de que sea salvo después? Yo veo unas esperanzas mínimas. O sea, no le vamos a cerrar la puerta, pero está muy difícil. ¿Pero por qué se bautizó? ¿Saben por qué? Porque él quería cambiar, él quería mejorar, él quería ser diferente. Dicen, bueno, si yo para ser diferente necesito ser bautizado, pues que me bauticen. No, tú no vas a cambiar por ser bautizado, te vamos a bautizar por ser cambiar. Le dice Juan el Bautista a los que se querían bautizar, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Ya cuando hagan frutos dignos de arrepentimiento, vengan y los bautizo. No vas a hacer los frutos después de ser bautizado, no, debes de tenerlos antes. Entonces, si hemos sido muertos con Cristo, si nos hemos identificado con la muerte de Cristo, los que merecíamos la muerte éramos nosotros, entonces mátenme, me meten en el agua y me sacan, es una muerte simbólica. Entonces, si realmente hemos nacido de nuevo, repito, tenemos que mortificar el pecado. Ahora ven otra vez Romanos 6. Dice el 6, Romanos 6, 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, dice, para que el cuerpo del pecado sea deshecho. ¿Qué quiere decir la palabra sea? ¿Acaso habla de una posibilidad? Ah, pues como ahora ya Cristo murió, ahora ya es posible que yo pueda vencer el pecado. No, no simplemente habla de una posibilidad, claro, existe la posibilidad. No, habla de algo ya hecho. O sea, ya todo está hecho. ¿Sí? Ya nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente obedecer lo que tenemos que obedecer. Sí, pero por de Cristo, nuestro pecado fue destruido. Ah, pero hay un problema. Si nuestro pecado fue destruido, entonces ¿por qué estará en la dilata? Pues porque tenemos tentaciones y a veces nos llegan de repente tentaciones o pensamientos terribles de la mente. ¿Por qué? Vean, lo que Cristo hizo en la cruz fue que el pecado ya no tuviera control sobre nosotros. Por eso dice ahí mismo en Romanos 6, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, es lo que dice 6:12, ¿sí? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Antes reinaba. ¿Qué quiere decir eso? Que lo obedecíamos. Era nuestro rey el pecado, sí, lo que tú digas. ¿Qué vamos a pecar? A la orden aquí estoy. O sea, le obedecíamos al pecado en todas sus insinuaciones. Pero ahora, como Cristo destruyó el pecado en tu cuerpo, ese pecado ya no tiene por qué controlarnos, ya no tiene por qué dominarnos. El poder del pecado ha sido roto. Ah, pero conforme vamos creciendo en la gracia, en el conocimiento, en la santidad, vemos cada vez más pecado en nosotros. Somos más sensibles cada vez al pecado que hay en nosotros. Incluso ahora vemos pecado que antes no veíamos. ¿Pero por qué? Ya nacimos de nuevo por creer en Cristo. Entonces, ¿por qué está la situación así? ¿Se acuerdan de aquel sermón que tradujo el hermano Alan? Que está basado en un texto de Job que dice, he aquí, yo soy vil. ¿Cómo Job llegó al convencimiento de que él era vil? Se estaba defendiendo ante sus amigos. No, si yo soy honesto, yo soy trabajador, soy responsable, yo amo a mi prójimo, yo soy una buena persona, decía Job. Pero llegó a ver su pecado después. O sea, Dios le mostró su pecado. Entonces, vean ustedes cómo Dios a nosotros los creyentes nos va mostrando poco a poco su pecado, de una manera o de otra. Recuerden que dedicamos un estudio para ver cómo Dios usa el matrimonio para mostrarnos nuestro pecado, ¿se acuerdan? Un jovencito, una muchachita, que son cristianos, digamos, de 15, 16, 17 años, es posible, se casan, y hasta que se casan, se dan cuenta de lo egoístas que son. Se dan cuenta de lo intolerantes, de lo impacientes, de lo soberbios que son. Y empiezan a querer dominar al otro. Aunque sean creyentes, quieren dominar al otro. ¿Por qué? Pues me sigue mi esposa así, no, si yo valgo mucho, no, aquí yo hago valer mis derechos, ahorita no me ve la cara, y aquí vamos a ver de cómo nos toca. ¿Cómo? El matrimonio saca a relucir nuestro pecado. Dios usa muchas cosas para mostrarnos nuestro pecado, porque por naturaleza no lo vemos, y vemos el pecado de nuestra pareja, no el nuestro. Detectamos el pecado de nuestros hijos, pero no en nosotros. Entonces Dios nos enseña a través del matrimonio y a través de nuestros hijos que los pecadores básicamente somos nosotros. Si tenemos problemas con otras personas, nuestros problemas no son con esas personas en sí, nuestros problemas son con Dios o por nuestro pecado. Si estamos iracundos, celosos, egoístas, etcétera, rencorosos, el problema no es la otra persona, el problema es que somos nosotros. Dice al final de Romanos 6:6, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hemos hablado, acuérdense, de que Abraham Lincoln libertó a los negros en Estados Unidos. Él era el presidente y él decretó que constitucionalmente los negros ya eran libres. La guerra civil la ganaron los del norte, que apoyaban la libertad, y la perdieron los del sur, que la promovían. Estados Unidos compró millones de esclavos negros en África. Esos negros que ustedes ven ahora en Estados Unidos son descendientes de aquellos esclavos que trajeron de África. Supuestamente compraron 20 millones de esclavos. Pues eran baratos y le hacían el trabajo de gorra. No, tráiganme dos. Quiero dos burritos en mi casa para que me trabajen y no les pago nada, nomás les doy de comer. No, cualquiera quería dos que tres, ¿no? No, había amos que tenían montones de esclavos, los que les cortaban el algodón, los que les cortaban el maíz, lo que fuera, pues trabajaban gratis. Pero Lincoln decretó después la liberación de esos esclavos, pero ¿qué creen? No vayan ustedes a pensar que ya cuando se decretó la liberación, todos los esclavos se salieron de las casas de sus amos y dijeron, ah, qué bueno que ya somos libres. No, ahí estaban todavía. Y los amos seguían dándoles órdenes. Ah, Lincoln habrá dicho que son libres, pero ¿sabes qué? Ponte, vete al campo a trabajar. O sea, los amos seguían dando orden, a pesar de lo que había dicho. ¿Y el pecado? El pecado sigue dándoles órdenes. El pecado sigue con sus ínfulas queriendo que le obedezcamos. Ahí todavía permanece. Ya no es nuestro rey, ya no es nuestro amo. Ahora nuestro amo es Cristo, nuestro dueño es Cristo, porque Él nos compró con su sangre. Pero de todas maneras, el pecado sigue dando órdenes. Pero no tenemos por qué obedecerlas. Aquellos negros pudieron decirle al amo, no, está usted mal, ya Lincoln dice que soy libre, y ahí nos vemos, ya no lo voy a obedecer. No, que si no regresas, te mato. No, que ya no puede hacer eso. El diablo nos quiere espantar, el pecado nos quiere espantar, que quiere que seamos como antes, pero ya no podemos. Ni debemos, ni podemos. Entonces, para los creyentes, la libertad, la esclavitud del pecado ya ha dejado de existir para siempre. Pero escuchen, es un hecho lo que Cristo ya hizo, ya no somos esclavos del pecado, pero ¿saben qué? Pablo no está diciendo, hagan ustedes como que ya no son esclavos. Traten de creer, traten de pensar que ya no son esclavos, pero todavía no son, no, ya no lo somos. O sea, no se trata de autosugestión. Ay, voy a actuar como que ya soy libre, aunque me siento como esclavo. No, ya no somos esclavos, ya somos libres. El cristianismo no es cosa de autosugestión. Una persona no puede decir, yo voy a tratar de actuar como los creyentes. Voy a ir a los cultos, voy a leer, voy a orar, voy a dejar el cigarro, voy a dejar la copa, voy a dejar de andar de coscolino. Y ya voy a ser creyente. No se trata de que lo que tú hagas. Solamente los cristianos pueden actuar como cristianos. Si no has nacido de nuevo, no puedes actuar como un cristiano. Entonces, como ya tenemos una nueva condición delante de Dios, debemos aprender a pensar como libres y ya no como esclavos. Pero el pecado viene y trata de engañarnos y trata de seducirnos y trata de hacernos caer. El pecado nos asedia, lo que vimos hace 15 días. Pero como hemos nacido de nuevo, tenemos la obligación de hacer morir ese pecado. El pecado quiere matarte, no, tú debes matarlo a él. Vean Colosenses 3, nuestro texto. El versículo 5 habla de una lista de pecados, ¿sí? Fornicación, inmundicia, moral, etc. En el 8 habla de otra lista. Dice, más ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, etc. Vean cómo dice, más vosotros dejad también todas estas cosas. Y aquí aprendemos algo interesante. Dicen algunos que si queremos cambiar por nosotros mismos, que si intentamos de ser diferentes a lo que éramos cuando éramos jóvenes, nos vamos a hacer daño. Dice, no trates de cambiar. Tienes que aceptarte tal y como eres, amarte tal como eres, aprender a perdonarte, tienes que reconciliarte contigo mismo. No te pelees contigo mismo. Tú debes darle cabida a tus inclinaciones, sé original. Haz lo que, etcétera. Pero eso es lo que dicen las personas, lo que dicen los psicólogos, lo que dicen algunos educadores necios. Pero Cristo dice otra cosa, Dios dice otra cosa. Es más, algunos dicen que si queremos cambiar nuestras inclinaciones, nuestras tendencias, lo que somos, podremos causarnos mucho daño. En una ocasión creo haberles contado, estaba yo viendo un programa donde interrogaban a un psicólogo, a un psiquiatra, y muchas personas del público hablaban por teléfono, y una muchacha le hizo una pregunta al psicólogo, y la pregunta era de esta. Dice, oiga doctor, dice, yo tengo un novio, dice, que me ha pedido que tenga relaciones con él antes de casarme. Dice, mi cuerpo me dice que sí. Dice, mi corazón me dice que sí. Dice, pero mi mente me dice que no. Dice, ¿a quién debo hacerle caso? Y recuerda, ya le contestó al psicólogo, le dijo, dice, hazle caso a tu corazón, porque si le haces caso a tu mente te vas a volver loca. O sea, ¿qué quiero decir con eso? No. Si tu cuerpo te pide fornicación, dáselo. Porque si no te lo das, te vas a volver loca. Vean, ¿qué respuesta le dio el psicólogo? ¿Cómo ven? Si sales embarazada por meterte con tu novio, no hay problema, ya después te lo dejas encargado a la abuela y te vas a trabajar, no hay problema. Lo metes en la guardería y no hay problema, ¿no? Hay algunos que dicen que no debemos hacerle caso a lo que nos digan otros. Y si no, tú debes ser tú mismo, no hagas lo que otros te digan. Y ¿sabes qué? Al hombre natural les gustan estos consejos. Los psicólogos dicen, sé tú mismo. Pero la Biblia dice, no seas tú mismo. Lo que debemos ser es lo que Dios dice. Debemos ser como Cristo. O sea, Dios quiere formar en nosotros la imagen de Cristo. O sea, en lugar de ser como nosotros queremos, debemos ser como Cristo, o como Cristo fue cuando estaba aquí en la tierra. Dicen 3.5, vean. Colosenses 3.5, amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra, y luego dice, fornicación. ¿Qué cosa es fornicación? Cualquier acto sexual realizado antes del matrimonio o fuera del matrimonio es fornicación. Eso es algo ilícito, algo que Dios aborrece, algo por lo cual Dios se llena de ira, dice el versículo 3.6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia o de rebelión. En otras palabras, Dios se enfurece cuando una persona está en adulterio o en fornicación. ¿Cómo ven? Los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos, está escrito. Pero si ustedes le dicen en este texto que los fornicarios o los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos, ¿qué dirá un inconverso? ¡Ah, caray! ¿Pero cómo? Eso es muy popular, todo el mundo lo hace, en todas las telenovelas lo dicen, todo el mundo anda en adulterio. Pero ¿saben por qué lo dicen? Porque nuestra sociedad no sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo. No sabe. Por ejemplo, si decapitan a uno,
¡Ay, pero qué horror! ¿Cómo que le cortaron la cabeza? En cambio, una muchacha de 15 años aborta, lo ven como normal. ¿Pero qué será peor, decapitar a un hombre que se puede defender o matar a un niño en el vientre que no se puede defender? ¡Es peor un aborto! ¿No?
Pero los del gobierno del Distrito Federal no entienden eso.
¿Por qué? Porque Marcelo Brand no es cristiano. Los del PRD no son cristianos.
Eso lo promovieron los del PRD.
Por favor, no me digan que vote por el PRD.
Hace algunos años la gente se avergonzaba un poco por su pecado,
como que se escondían, como que se ocultaban, como que lo negaban, pero ahora se jactan, ahora presumen de su pecado.
Hay algunos necios, y no hablo de prostitutas ni de homosexuales, hablo de gente normal, vamos a decir así, que publican sus fotos en Facebook, fotografías, ya se imaginarán cómo, no tienen vergüenza.
Pero ¿cómo podemos definir lo que es bueno y lo que es malo? Vean, si entrevistan a 100.000 personas y 90% dice que el aborto es bueno, pero hay unos cuantos que dicen que es malo, entonces bueno, porque muchos dicen que es bueno.
No, nosotros nos basamos en lo que dice la Biblia. El aborto es un crimen.
Si ustedes van y le preguntan a un vecino, oiga vecino, fíjese que mi hija, pues su novio la invita a X lugar, ¿usted qué opina? ¿No?
Pues déjale que vaya, pues, a ver si la televisión.
No hay problema, nomás que se cuide un poco,
déjala, pero que se cuide.
O sea, no tienen parámetros para definir lo que es bueno y lo que es malo estas personas. No podemos andar consultando con la gente, porque dice aquí en 3.5, ¿cómo dice 3.5, Moy, Colosenses?
Hacer morir por lo terrenal en vosotros.
Lo terrenal. Esas cosas que opinan esas personas que son terrenales, que no son espirituales, que es el contraste, ni debemos hacerles caso. No vamos a pedirle la opinión a una persona de estas. Pero vean, ellos pueden decirte, ah, pero eso dice la Biblia, pero ¿cuánto hace que fue escrito eso? Hace 2000 años y hasta más. Vean, Dios dice que la fornicación y el adulterio son pecados, ya que lo dijo Dios desde hace 6000 años. Y sigue diciéndolo. Dios no ha cambiado, Dios es inmutable. Lo que era pecado hace miles de años sigue siéndolo hoy. Y Dios se llenaba de ira contra esos pecados hace miles de años y se sigue llenando de ira hoy.
Vean este texto que dice, no, mejor ahorita, más adelante. Vean este, están en el 3.5, ¿no? Dice fornicación. Y luego, ¿cómo dice Moy después de fornicación?
Impureza.
La versión antigua dice inmundicia. ¿Saben a qué se refiere esto? Se refiere a las malas intenciones que anteceden al acto. Las malas intenciones, los malos pensamientos que están alimentándose, que te pueden conducir al acto. O sea, no solamente el acto ilícito ya es ilícito, sino que los mismos pensamientos sucios ya lo son. Dios condena tanto las malas intenciones como el hecho. ¿Por qué? Porque todo pecado se origina en la mente. Si ustedes están pensando ahí en su mente en algo malo, habrá que la cayeron en él, de eso no cabe duda. Entonces, debemos hacer todo lo posible, esto lo hemos aprendido en el pasado, cuando analizamos el Sermón del Monte, que no debemos permitir que los malos pensamientos se metan ahí en nuestra mente, que ahí encuentren cobijo. Vean, a cualquiera le puede suceder que un mal pensamiento se nos mete, a cualquiera, así una cosa repentina, pero no debemos permitir que permanezca ahí, debemos echarlo fuera, porque si estamos ahí pensando esa cosa, olviden. Vean cómo dice ahora 3.5, luego dice impureza. ¿Qué dice después Moy? Y después, pasiones desordenadas y malos deseos son muy parecidas. Y esta misma, estas mismas palabras que usa aquí Pablo, las dice Santiago en Santiago 1. Vean, por favor. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni él tienta alguno. O sea, Dios no tiene malas intenciones. Si tenemos una tentación, Dios no está metido en el asunto, ¿no? Dice el 14, sino que cada uno es tentado, y aquí se refiere a los creyentes, ¿eh? No crean que se refiere a los inconversos, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Esta palabra concupiscencia es la misma palabra griega que vemos acá en Romanos, en Colosenses 3, ¿sí? Las pasiones desordenadas, es lo mismo. Dice, de su propia concupiscencia, dice que es atraído y seducido. Dice, de su propia, escuchen, cuando nosotros tenemos un mal deseo, ese mal deseo no viene de afuera, no viene del diablo, viene de adentro. El problema no es externo, es interno. Es el pecado que está en nosotros. Dice, de su propia. Quiere decir que los creyentes tenemos una concupiscencia propia. Algo que está ahí y que busca atraparnos, que busca hacernos caer. Y no podemos echarle la culpa a nadie. Vean, el diablo, por ejemplo, vamos a suponer que un creyente cae en la trampa de estar viendo una revista pornográfica. El diablo está viendo, ah, con que a él se le gusta la pornografía. Pero ¿cómo un creyente va a estar haciendo eso? Pero si el diablo lo sabe, por ahí se va a meter. Y no va a descansar hasta hacernos caer en pecado. Si nosotros somos sacudidos de pies a cabeza por una tentación, el diablo lo sabe. Si detenemos demasiado nuestra mirada en X película, en X mujer, el diablo lo sabe. Y esas cosas, ¿cómo terminarán? Olvídense. Entonces vean cómo el pecado se siente cómodo ahí. No se quiere ir. ¿Y cuál es nuestro deber? Vean, debemos echarlo fuera, porque si no, un solo pecado, ¿cuánto daño puede hacer? Bueno, es posible que algunos creyentes no tengamos la tentación a caer en este pecado que les estoy mencionando, pero pudiera ser otro. Por ejemplo, si a un creyente le invitan marihuana, si a mí una persona me invitara marihuana, yo ni por aquí pensaría en aceptar. No, 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 olvídense. Pero posiblemente algunos de ustedes sí. Tal vez algunos de ustedes le entró duro a la marihuana durante un tiempo hace años, y todavía cuando están unos muchachos fumando, les llega el olorcito, ¡ay! ¿Sabes? Huele bien rico, a lo mejor llegan a pensar así. O sea, no todos tenemos las mismas inclinaciones. Pero el diablo conoce nuestras inclinaciones. Y si ustedes titubean cuando alguien les ofrezca marihuana, el diablo les va a mandar cualquiera que les ofrezca marihuana. Tal vez nosotros no sepamos bien claramente qué pecado nos atrae, pero créanme, el diablo sabe más de nosotros quizá que a nosotros mismos. Esos malos deseos, esas concupiscencias que pueden existir en nosotros, impiden nuestro avance, nuestro crecimiento, nuestra utilidad al prójimo. El diablo y el pecado, más bien como un volcán dormido. Un volcán dormido en cualquier momento hace erupción. Y olviden, si el pecado que mora en nosotros llega a hacer erupción, ¿qué debemos hacer cuando la tentación surge? Lo que dijo José: huye, huye de la fornicación, huye de las tentaciones juveniles. No te quedes viendo ahí, no te acerques al peligro, huye. Si juegas con el fuego, terminarás quemándote. No puedes coquetear con el pecado impunemente. Aunque seas viejo, puedes caer. sea que no es nada más para los jóvenes. Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, porque supuestamente Timoteo era un muchachón. Pero es una tentación en la que podemos creer, caer todos. Aunque tengamos canas, aunque tengamos experiencia, todos podemos caer en pecado, si no en uno o en otro. Vean Efesios capítulo 5. Efesios 5, versículo 3, dice: pero fornicación y toda inmundicia, la misma palabra que vimos hace rato, o impureza, o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, dice, como conviene a santos. Dice, ni aún se nombre. ¿Qué quiere decir eso de que ni aún se nombre? Quiere decir que no debemos tocar nunca el tema de la fornicación, del adulterio. Podríamos decir que para los creyentes el sexo es un tema tabú, un tema prohibido, del que ni siquiera debemos hablar. No, los cristianos no somos espantados, fijados, puritanos, bueno, puritanos sí, fijados o hipócritas, ¿no? Pero si se va a tratar de hablar del sexo, debemos hacerlo en privado y con gente madura, con, ¿sí? Yo les estoy hablando de este tema porque supongo que ustedes son maduros, ¿no? Debemos tener mucho cuidado, ustedes jóvenes que tienen internet, tengan mucho cuidado. En el internet hay cosas muy sucias. Y si ustedes juegan con el internet, olvídense. Todo lo que menosprecien este pecado de la pornografía, de la fornicación, terminas pagándolo muy caro. No simplemente dejando a la hija encargada con la abuela o en la guardería y yéndose a trabajar. No, peores cosas que esas. Eso no es nada, que es mucho. Hay padres que ni se imaginan el daño que le pueden hacer a sus hijitas dejándolas vestir como ellas quieren. Ya hemos tratado ese tema antes. Nosotros como padres, si vemos a nuestras hijas que se visten con una minifalda, bueno, pues no somos tentados por nuestras hijas. Pero los vecinos no ven a nuestras hijas con los ojos que las vemos nosotros. No, ellos los ven con otros ojos, entonces debemos tener mucho cuidado. Los medios de comunicación influyen demasiado en nuestros hijos, en nuestros muchachos, debemos tener mucho cuidado. Ellos, los inconversos, ven las cosas que Dios aborrece como si fueran normales, como si fueran cualquier cosa. Si ustedes, por ejemplo, dedican un tiempo a enseñarles a sus hijitos un texto, 15 minutos, media hora, qué bueno que lo hagan, pero después van a estar 3 horas viendo la tele. Esas 3 horas se echaron a perder todos los minutos que ustedes pasaron enseñándole al niño algo. Todos lo echaron a perder. Bueno, depende de lo que hayan visto los niños también, ¿no? Qué curioso. Nuestro gobierno, si va una chamaquita de 14 años a sacar una licencia de manejo, no se la dan. Pero sí le dan permiso que maneje su cuerpo, que para que aborte. ¿Cómo ven? No pueden manejar un carro, pero sí pueden manejar su cuerpo. ¿Cómo está eso? Vean cómo el mundo, nuestro mundo está de cabeza. Hacer morir pues lo terrenal que hay en vosotros, el mundo no entiende esas cosas. Nosotros los creyentes debemos alejarnos de esa clase de moralidad que maneja el mundo. Ellos no entienden esto. Ah, pero el problema no está en la televisión, el problema no está en el cine, el problema no está en el internet, sino en el corazón de nuestros hijos, o en el corazón nuestro. El corazón es engañoso y perverso, no solamente el de los inconversos, también el de los creyentes. Debemos ser guiados por el criterio de Dios y no por el criterio del mundo. ¿Se acuerdan ustedes cómo David cayó en pecado? Simplemente tuvo un mal deseo y no le supo decir que no. ¿Por qué? No supo decirle que no a David. Era un hombre maduro, un hombre experimentado, pero no supo decirle que no a un mal deseo. Y lo que son las cosas, ustedes saben que un pecado nunca viene solo, y eso lo vemos en el caso de David. Después fue culpable, autor intelectual de la muerte de Urías Eteo, fue un asesino también.
no solamente de útero, sino de pilón, asesino. Vean ustedes cuánto poder tiene el pecado. Si Dios nos abandonara, no. Pero es tan terrible el poder del pecado que un creyente puede decir, no, no puedo. Una lucha y otra y otra. En cualquier momento voy a caer. Ayer vendí y al día también, pero mañana quién sabe. ¿Qué debemos hacer? Si las tentaciones son tantas y tan fuertes, ¿qué debemos hacer? Que no se nos olvide el Evangelio. Vean, el Evangelio es la medicina, es la panacea que cura todos los males. Es el antídoto divino contra todo pecado. ¿Qué es el Evangelio? Que nunca se nos olvide lo que Cristo ya hizo. Lo que Cristo ya hizo por nosotros. Cristo murió para liberarnos de esta esclavitud. El pecado quiere destruirnos y no debemos tener misericordia de él. Nada de simpatizar con él. Lean 3:8. Colosenses. Vean aquí los pecados emocionales que mencionábamos hace 8 días, 3:8. Más ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Y luego dice, ira, debemos los creyentes luchar contra la ira. Hay personas que nos ofenden injustamente, sin que tengamos culpa de nada, y tenemos la tendencia a llenarnos de ira, por eso. Pero ¿saben qué? Si no tratamos con la ira, se puede llenar uno de resentimiento y de amargura. Si no tratamos bíblicamente con la ira, podemos causar mucho daño a las personas que nos rodean. Pero escuchen, es posible que estemos muy molestos, es posible que estemos muy enojados contra algo o contra alguien indebidamente. O sea que estamos muy molestos y no debiéramos estarlo. En una ocasión, recuerdan, citábamos el caso de un diácono en una de la iglesia donde estaba Spurgeon, que tiene un carácter muy feo. Y Spurgeon estaba muy molesto con él, estaba enojado con él. No, ¿qué le pasa a este? Hasta que por fin ese diácono se murió. Y descubrieron que tenía un tumor aquí a un lado de la oreja. No sé cómo estuvo el asunto. Y ese tumor ocasionaba su máscara. Entonces, Spurgeon estaba enojado con él indebidamente. Si ustedes viven con una persona muy enojona, ¿por qué esa persona es enojona? Normalmente detrás de un enojón hay causas, hay motivos. ¿Qué clase de educación recibió? ¿Qué trato le dieron sus padres? Los hijos muy enojones normalmente son o muy consentidos o los trataron muy duramente. O sea, fueron a los dos extremos. Entonces, si comprendemos simplemente eso, es posible que aprendamos a tener un poco de paciencia con los enojones, aunque eso no los disculpa. Delante de Dios son culpables. Yo estoy diciendo para que el pecado de esa persona no nos afecte. Es posible que caigamos en algún malentendido y estamos enojados con algún hermano o con alguna persona y no debiéramos estar enojados. Vean, un malentendido nos puede ocurrir con un inconverso y también con un creyente. Si un hermano no me saludó, ¿por qué no me saludó? ¿Porque es orgulloso? A lo mejor iba distraído y ni me vio. Ah, pero es que venía frente a mí, ¿cómo que no me va a ver? A lo mejor no me vio. O a lo mejor le doy a sus lentes y también no me vio, ¿no? No sabemos por qué los demás exactamente actúan como actúan. Pero si no tratamos con la ira, si la ira está ahí dentro de nosotros y la estamos alimentando, olvídense en qué puede terminar el asunto. Por eso habla Pablo de la malicia en el versículo 8. Dice, ira, enojo, y luego dice, malicia. ¿Saben qué cosa es la palabra malicia? Quiere decir una mala disposición hacia otros. O sea, estar predispuestos o tener prejuicios en contra de otros, o el deseo de vengarnos. Si ustedes se la están guardando, síguele tratando como mejor, pero vas a ver, me las vas a pagar. No, si estamos buscando la oportunidad para vengarnos, estamos mal. Un creyente no debe actuar así. Un creyente debe tratar con la ira en el momento en que debe tratar con ella, y no dejarla para después. Hemos hablado, ¿no?, de las mamás que nunca les pegan a sus hijos. Vas a ver, hijita, ya me estás llenando el costal de piedritas. Ya cuando me llegues a las tantas, entonces sí te doy. Y luego terminas pegándoles por cosas que ni deben pegarles. Y por las cosas que sí debían, no lo hicieron. Cuando estamos llenos de resentimiento o de ira hacia una persona, ¿sabes en qué puede terminar eso? En que ofendamos a esa persona, en que la agredamos. Y si no físicamente, sí verbalmente, ¿no? O sea, es muy difícil que un cristiano llegue a pegarle a su esposa. Muy difícil. Pero aquí Pablo no está hablando de eso. Está hablando de las manifestaciones verbales de la ira, enojo y malicia. Y luego, ¿qué menciona? 3:8 dice, blasfemia. Nosotros entendemos la palabra blasfemia como hablar mal en contra de Dios, pero también la palabra blasfemia se aplica a hablar mal de otras personas, como una calumnia o un chisme también, o insultar a una persona, ¿no? ¿Se acuerdan cómo Pablo, cómo Cristo habla en el Sermón del Monte, de que no debemos decir ni necio ni tonto a una persona? Decirle necio, decirle tonto, en sí la palabra no es pecaminosa. Pero si ustedes dicen la palabra tonto con el ánimo de ofender a una persona, ya es pecado. Y vean cómo dice al final del versículo 8. Palabras deshonestas de vuestra boca, de vuestros labios, o torpes palabras de vuestra boca. Esto habla de malas palabras. Decir malas palabras. También es difícil que un creyente diga una mala palabra. Yo creo que la mayoría de ustedes no tiene esa tentación o nunca la ha tenido. Pero un creyente puede llegar a tenerla. O tener el deseo de decir una mala palabra. Sobre todo los que nacieron en Alba.